Hermanas, bienvenidas a la sesión número 4. Y en esta sesión número 4 vamos a ver el cómo debes perdonar. Cómo debes perdonar. Ya vimos ahí en Filemón. Puedes ir para allá, por favor, al libro de Filemón. Vamos a estar estudiando los versículos 8 al 18. Pero hasta aquí ya hemos visto cómo es el perdón. Y esto lo vimos en Colosenses 3, 12 al 15. También respondimos a la pregunta, ¿cuándo respondo? ¿Cuándo perdono? Estuvimos varios pasajes y también vimos quién debe de perdonar, de acuerdo a Filemón 1 al 7. Y en esta sesión, como ya dije, vamos a ver y vamos a responder a la pregunta, mejor dicho, ¿cómo debes perdonar? ¿Cómo debes perdonar? Filemón 8 al 18. Ahora, perdonar en tu Biblia en español se utiliza unas 135 veces. El perdón es lo que necesitamos desesperadamente de Dios para estar en una posición espiritual correcta con Él. El perdón es lo que necesitamos y anhelamos de quienes nos rodean, ya que nuestra naturaleza pecaminosa se manifiesta continuamente. El perdón es lo que Dios nos manda conceder a aquellos que nos han ofendido o herido. El perdón es lo que más emula a Dios desde nuestras vidas. El perdón es posiblemente la acción más difícil de llevar a cabo para un cristiano. Gary Leon Ridgway, más conocido como el asesino del río Green, en el 2003 confesó el asesinato de 48 mujeres. En el 2011, Ridgway fue condenado por el asesinato de Rebecca Marrero, lo que elevó el número de víctimas a 49. Él cree que podría haber sido hasta 60. En la sentencia de Ridgway en el 2003, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de dirigirse directamente a él. La mayoría estaban enfadados y arremetieron contra Ridgway por el dolor que les había causado. Mientras Ridgway escuchaba a los familiares expresar su dolor y su ira, parecía impasible. Entonces Robert Rule, padre de la víctima adolescente Linda Jane Rule, tomó la palabra. Y las palabras de Rule a Ridgway fueron, «Señor Ridgway, hay personas aquí que le odian. Yo no soy una de ellas. Usted ha hecho que me resulte difícil estar a la altura de lo que creo, y eso es lo que Dios dice que hay que hacer. Y es perdonar. Está perdonado, Señor». Estas palabras hicieron llorar a Ridgway. Perdonar es sin duda la acción más hermosa y cristiana que podemos realizar. Algo para lo que debemos estar preparados y bien entrenados. Algo que debería convertirse en algo natural para nosotros como creyentes en Cristo. Continuamos con el pequeño libro de Filemón. Hagamos una pequeña reseña. Los antecedentes de Filemón. Escrita al mismo tiempo que Colosenses, escrita a un individuo de la iglesia de Colosas, pero también a la iglesia en conjunto. Es una carta personal, la epístola más breve de Pablo. Los personajes principales de la carta, el propio Pablo, no solo es el autor de la carta, sino que tiene una relación clave con los otros personajes principales. Filemón, persona acaudalada, propietario de esclavos, probablemente el que acoge a la iglesia en su casa, capaz de recibir invitados, versículo 22. Filemón había sido llevado a la fe en Cristo por el propio Pablo, probablemente mientras Pablo ministraba en Éfeso, al mismo tiempo que Epáfras, quien probablemente fundó la iglesia de Colosas, llegó a la fe. Onésimo es el otro personaje. Uno de los esclavos de Filemón, pero era un esclavo fugitivo. Al parecer, había robado dinero o bienes de Filemón como regalo de despedida para sí mismo. Por providencia de Dios, Onésimo se encontró con Pablo en Roma mientras éste estaba bajo arresto domiciliario durante su primer encarcelamiento romano. Aparentemente, Onésimo llegó a la fe en Cristo a través de la proclamación del Evangelio por parte de Pablo. El problema. Onésimo debía regresar con Filemón, pero éste tenía todo el derecho legal de castigarlo, tal vez incluso con la muerte. y de exigir una indemnización que Onésimo sin duda no tenía. Es completamente, en nuestra última sesión vimos que es completamente inconcebible para un cristiano no perdonar. ¿Y quién debe perdonar? La respuesta es todos los que han sido perdonados. Ahora, ¿cómo debemos perdonar? Vamos a leer Filipenses, versículo 8 al 18. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más bien un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Los mandamientos de las epístolas de perdonarnos unos a otros se dan exclusivamente en el contexto de creyente a creyente. ¿Cómo debemos actuar en la familia de Dios, en la iglesia? Pero en Lucas 11:4, Jesús está enseñando a los discípulos a orar, probablemente en una ocasión diferente a la de Mateo 6, ya que es posterior, por lo que su modelo de oración tiene algunas variaciones con respecto a Mateo 6. Lucas 11:4 dice: y perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No perdonar, en términos de rencor hacia ellos, a un no creyente, es básicamente alejarlo más de la cruz, desde una perspectiva puramente humana. El mandato a los creyentes de perdonar no es una excusa para comportarnos de manera pecaminosa, imprudente, descuidada y sin responsabilidad en nuestra conducta. Tenemos la misma responsabilidad de arrepentirnos como hemos ofendido, francamente, de arrepentirnos incluso cuando no estamos seguros de haber ofendido. Por lo tanto, ¿cómo perdonar? Sin duda, se necesita un acto de poder divino para ayudarnos. Se necesita el Espíritu de Dios en nosotros para perdonar verdaderamente a otra persona. Así que quiero construir una oración para llevar al Señor con el fin de perdonar a otra persona. Señor, deseo obedecer a Cristo. En el versículo 8 dice: por lo tanto, refiriéndose a todos los versículos del 4 al 7, es como una sinopsis. Tengo confianza basada en tu trayectoria en la iglesia, pero un nivel más audaz y atrevido de esta confianza. Pablo dice que es lo suficientemente valiente en Cristo como para ordenarte que hagas lo que se requiere. Confianza basada en su autoridad como apóstol. Nota, aunque Pablo no está dando una orden, esta es la declaración más autoritaria que Pablo hace en sus epístolas. No hay ninguna orden expresa, pero hay una orden. Lee el versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Obediencia implica una orden. Cuando Jesús ordenó un perdón esencialmente infinito e ilimitado, sus discípulos dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17, de 7 al 10. Pero, ¿quién de vosotros, teniendo un esclavo que ara o apacienta ovejas, le dirá cuando vuelve del campo, ven inmediatamente y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para comer y vístete adecuadamente, sírveme mientras como y bebo y después podrás comer y beber? ¿Acaso le da las gracias al esclavo por haber hecho lo que se le mandó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos esclavos inútiles. Solo hemos hecho lo que debíamos hacer. La primera y más importante razón por la que perdonamos es porque nuestro maestro nos ha mandado que lo hagamos. Y no debemos esperar ningún tipo de premio, algún premio de la paz o algo por el estilo. Perdonar es lo que hacemos los seguidores de Cristo. Por tanto, nuestra oración tiene que comenzar con una afirmación de que deseamos obedecer a Cristo. Esto no es opcional, es muy sencillo. Los verdaderos creyentes desean obedecer, los falsos creyentes no. El creyente profeso que se niega a perdonar, incluso ante la orden directa del Salvador, probablemente tampoco se someta a ninguna otra autoridad. Este es un falso creyente. No quiero ser cliché, pero si le dijeras a Jesús, dame una buena razón por la que debería perdonar a tal o cual persona, su respuesta sería, porque yo lo digo. Realmente, esto debería ser suficiente, debería poder terminar aquí mismo. Esto solo es razón suficiente para perdonar. Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. El versículo 9 dice así. No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo ha dicho, podría mandarte en el Señor, pero toma una dirección diferente. Mandar es dar una orden desde una posición superior. Apelar, acercarse como iguales. Eso es lo que significa. Pablo toma el camino más suave de la súplica basándose en el amor. Ha establecido claramente su autoridad, pero apela al poder transformador del Evangelio mismo. Nota, no se refiere a suplicar de manera amorosa, sino a apelar específicamente a los propios actos de amor de Filemón en el pasado. Versículos 4 al 7. Confío en que el amor que has demostrado en el pasado se manifestará de nuevo en este caso. Eso es lo que está diciendo. El punto es que en lugar de decir, como apóstol de Jesucristo te ordeno, dice, como anciano y prisionero. Posiciones de debilidad y dependencia. El versículo 11, Pablo ha sido ayudado y apoyado por Onésimo. Pablo ha renunciado a su autonomía y libertad para seguir a Cristo por completo. Esto es un llamamiento a Filemón para que haga lo mismo, que todos somos hermanos en Cristo, algunos llamados a estar encadenados por amor a Cristo y otros llamados a perdonar a los esclavos fugitivos por amor a Cristo. Filemón se encuentra exactamente en la misma posición que el siervo de la parábola de Jesús en Mateo 18. El siervo al que su amo le había perdonado una deuda insuperable, pero que cuando se le dio la oportunidad de perdonar a un compañero siervo, se negó a hacerlo. Esta es precisamente la lección de Filemón. Habiendo recibido el amor, la gracia y el favor inmerecidos de Dios, ya que Cristo pagó el castigo por sus pecados, ¿extenderá ahora la gracia? ¿O la retendrá? En última instancia, por amor, nos remite a la cruz, donde se demostró el amor por Filemón en su máxima expresión. Por eso Juan dijo en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El punto es que antes de tomar la decisión pecaminosa de negar el perdón por más de un segundo, la pregunta que nos hacemos es, ¿Es este el tipo de amor que Cristo me mostró? Entonces, al hacer nuestra oración, debemos decir, Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. Con el mismo amor, Cristo murió también por la persona que te ha ofendido. Por segunda vez, en dos versículos, Pablo hace un llamamiento. El versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Por primera vez en la carta se nombra a la persona que es el centro de la carta de Pablo, Onésimo. Pablo dedicó 10 versículos a apelar al carácter de Filemón, sus acciones pasadas, su amor por la iglesia. El mismo Onésimo del que Pablo habla como nuestro fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, en Colosenses 4:9. Versículo 10 dice una vez más, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. A quien he engendrado en mi prisión. Aparentemente Pablo llevó a Onésimo a la fe en Cristo, por lo que Pablo lo reclama como hijo espiritual. Pablo vuelve a recordar que está en prisión, haciendo todo lo posible para conmover a Filemón. Es interesante. Esta frase, entre paréntesis, gramaticalmente parte de la misma oración del versículo 11, que dice, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Inútil. Pablo no especifica qué quiere decir con que Onésimo es inútil. Tal vez se refería al daño causado a Filemón, a la calidad de su trabajo o incluso a la vulgaridad por la que se conocía a los esclavos en esa región. Creo que es más obvio que eso se debe al contexto. Pablo acaba de hablar de la salvación de Onésimo. Antes era inútil porque no era creyente. Estaba espiritualmente muerto. No podía ser hermano ni un verdadero compañero en el Señor. No había ningún vínculo en común, ya que Pablo y Filemón servían al Señor y a Onésimo. Ahora, como creyente en Cristo, Onésimo es útil. Pablo añade un poco de humor. Nunca es mala idea en una comunicación delicada. El nombre Onésimo significa útil. Con un guiño literario y una sonrisa, Pablo está diciendo que como esclavo incrédulo, Onésimo no cumplía ninguna función en el plan de Dios excepto ser el instrumento de la ira de Dios, pero ahora puede realmente hacer honor a su nombre. Ahora Onésimo es verdaderamente Onésimo, es útil. El Nuevo Testamento tiene nombres para los cristianos, aquellos que antes eran rebeldes contra Dios, pero que ahora han sido transformados en adoradores. Templo del Espíritu Santo, sacerdocio santo y real, aroma de Cristo, los llamados, los escogidos, los testigos de Cristo, la hermandad de los creyentes, esclavos y siervos de Dios y de Cristo, el cuerpo de Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, embajadores de Cristo, hacedores de la palabra, siervos del Evangelio, corredores en una carrera, agricultores que siembran la semilla del Evangelio, hijos obedientes, herederos de la vida eterna. 2 Timoteo 2:21 dice, por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Maestro, preparado para toda buena obra. Debido a la muerte de Cristo, la persona a la que decides no perdonar ya es todas estas cosas. O por la gracia de Dios puede ser lo que sea en el futuro. No perdonar es tratar a alguien como inútil cuando Cristo lo ha llamado útil. Sabemos que la persona a la que no perdonamos es útil, porque Dios la utilizó para revelar el pecado de la falta de perdón en nuestros propios corazones. Entonces seguimos construyendo nuestra oración. Es, Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. Con el mismo amor, Cristo también murió por... Tú llenas el nombre. Tú pones el nombre ahí. Seguimos. Dice, usa poderosamente a esa persona para los propósitos de tu reino. Escucha el afecto de Pablo por Onésimo en el versículo 12. Dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Pablo expresa su pérdida al enviar de vuelta a Onésimo, expresando su cariño y articulando el hecho de que Onésimo se había ganado el afecto de Pablo como un nuevo hermano en el Señor. La aplicación es que todo el mundo ama a un bebé recién nacido. Hay algo tierno y entrañable en ellos. De la misma manera, los nuevos creyentes son preciosos para nosotros. Saber que están comenzando en el viaje eterno de seguir a Cristo nos conmueve y nos emociona a conocerlos. Esta es una de las razones por las que los bautizamos. Los bautismos, perdón, son tan especiales para nosotros. En muchos casos se trata de creyentes nuevos o bastante nuevos y estamos siendo testigos de la transformación de sus vidas. Pero hay algo más simple. Hay algo más que simple cariño. Porque Onésimo ahora es creyente. Onésimo ahora es útil, no solo en un sentido general como creyente, sino que Pablo lo necesita. De alguna manera, Onésimo ha hecho que el arresto domiciliario de Pablo en Roma sea más llevadero, más agradable, posiblemente llevándole comida y bebida, ayudándole a entender o entretener a sus invitados, incluso estando encadenado. Quizás manteniendo conversaciones con los guardias del palacio con quienes Pablo compartía el evangelio. Onésimo era un esclavo, estaba acostumbrado a servir, pero ahora con Pablo de repente tenía un nuevo propósito eterno para servir. Onésimo había llenado un vacío que ahora se notaría mucho más cuando se fuera a Colosas con esta carta. A quien yo quería tener conmigo, dice en el versículo 13. Gramaticalmente, Pablo está expresando que lo que quiere hacer y lo que tiene intención de hacer son cosas diferentes. La salvación de Onésimo no era solo para que fuera mejor haciendo cosas en la tierra. Esta es una visión errónea de la salvación. Ven a Cristo para que puedas ser realmente excelente en todo lo que haces. No. Onésimo ahora es útil para el reino de Dios, para la obra del reino, de proclamar el evangelio y servir en la iglesia. Obra eterna. De hecho, Pablo deja caer una sutil insinuación de que si Onésimo se hubiera quedado con Pablo, él en tu nombre me serviría. Pablo le daría todo el crédito a Filemón por permitir que su esclavo sirviera a Pablo en su lugar. Esto es clave. Ministrarme. En las cartas de Pablo, esta palabra griega siempre se utiliza en el contexto del servicio del evangelio en la iglesia. Es la forma verbal de la palabra diácono, un servidor de la iglesia. Si Filemón guardara rencor por sus propios fines egoístas y para justificarse a sí mismo, estaría dejando fuera de servicio a una parte clave del ministerio de Pablo. Lo que sería, en última instancia, egoísta. Entonces, como aplicación, vemos esto en el ministerio todo el tiempo. Cuando alguien guarda rencor a otro, no piensa en cómo esto afectará a toda la iglesia local o al ministerio que esa persona está realizando. Hebreos 12:15 dice, procurando que nadie se quede corto en la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas, y por ella muchos sean contaminados. De repente la obra general del evangelio palidezca en importancia cuando se compara con la necesidad vital de obtener una libra de carne de alguien con quien tengo algo en contra. Es desgarrador que un hombre venga a mí y me diga, me he retirado de todas mis funciones ministeriales. Mi esposa está continuamente enfadada conmigo y ahora tengo que ocuparme de ella el 100% del tiempo. Por alguna queja o por alguna queja insignificante, alguien viene a mí y me dice: Fulano no debería enseñar ni servir en la iglesia. Que alguien presente acusaciones falsas o exageradas contra un líder, obligando a los demás líderes a detener todo lo demás para ocuparse de esto. En lugar de exigir egoístamente que la persona con la que estás enfadada reciba su castigo, en lugar de pedirle a Dios que la aplastar sin piedad bajo su poderosa bota, pídele a Dios que la haga impactante y destructivamente poderosa por la causa de Cristo. Deja a un lado tu rencor y levanta en alto la cruz. Es imposible seguir enfadado con alguien por quien estás orando para que Dios lo utilice poderosamente. Entonces, seguimos construyendo nuestra oración. Sería algo así: Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. Con el mismo amor, Cristo murió también por fulano de tal. Usa a esa persona poderosamente para los propósitos de tu reino. Y la siguiente frase: dame un corazón rebosante de gracia y perdón hacia fulano de tal. Ahora, Pablo se centra menos en Onésimo y más en Filemón mismo. Versículo 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por voluntad propia. A pesar de los deseos personales de Pablo, él conoce el valor de Onésimo como creyente y siervo de Pablo y de la iglesia. Ha sido testigo de la vida transformada de este esclavo. Pero Pablo se someterá al juicio de Filemón. Pablo le está dando a Filemón la oportunidad de hacer el bien por voluntad propia, en lugar de ser obligado y mandado a hacerlo. La palabra bondad, más que un simple favor personal para Pablo, es una referencia al flujo natural del corazón de Filemón para hacer el bien como creyente regenerado en Cristo. Pablo quiere que Filemón conceda el perdón de la misma manera que ha contribuido económicamente a la iglesia, de la misma manera que ha abierto su casa a la iglesia. ¿Recuerdas los versículos 5 y 7? Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Versículo 7, porque he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pídele al Señor no la capacidad de arrastrarte a regañadientes por el barro del perdón, sino un corazón desbordante de anhelo de perdonar. Escucha, piensa solo en el tormento de la persona que cree que no ha sido perdonada y no en cómo te sientes tú. Entonces, nuestra oración se ve así: Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno, con el mismo amor. Cristo murió también por fulano de tal. Usa poderosamente a fulano de tal para los propósitos de tu reino. Dame un corazón rebosante de gracia y perdón hacia fulano de tal. La siguiente frase sería: reconozco que tú has traído soberanamente esta prueba con un propósito en mi vida y en la vida de otros. Versículos 15 al 16. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El versículo 16 presenta aquí una cuestión complicada. Está diciendo Pablo que, dado que Onésimo es ahora creyente, automáticamente ha dejado de ser esclavo. Pablo dice que ya no es esclavo, Colosenses 3:22 al 23. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con integridad de corazón, temiendo al Señor. Haced todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto se puede leer en el contexto de todo el versículo 16. Ya no solo como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado. En Colosenses 3, 22 al 23, Pablo no ordena a los esclavos cristianos que intenten obtener la libertad, sino Colosenses 3, 22 al 23 dice: esclavos, obedecer en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El punto es que esto significa que Onésimo podría estar sirviendo el té y las galletas, lavando los platos y fregando los suelos de lunes a sábado en la casa de Filemón, y luego el domingo podría estar dirigiendo los cantos en la iglesia o incluso enseñando una lección bíblica o dirigiendo la oración. ¿Sí? La nueva relación espiritual supera a la relación social. La relación social puede seguir existiendo, pero es secundaria. El versículo 16, escucha el juego de palabras que Pablo utiliza para ilustrar lo valioso que es Onésimo en el Señor. Un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti. Él es muy valioso para mí. Yo lo llevé a la fe en Cristo, dice Pablo, pero él es más que muy valioso para ti, ya que lo conocías antes de su fe en Cristo y tienes una nueva relación con él. Filemón y Onésimo ahora también comparten un vínculo muy especial. Ambos escucharon el evangelio de boca de Pablo y llegaron a la fe. Son hermanos en el Señor. Y en cierto sentido, ambos comparten el mismo padre espiritual terrenal, lo que acentúa el valor que Filemón debe otorgar a Onésimo. Tanto en la carne como en el Señor. Pablo insta a Filemón a cambiar la forma en que trata a Onésimo, ya que ahora es valioso por el trabajo que realiza en la carne y por la nueva relación que tiene con él en el Señor. La aplicación es que nunca olvides el tremendo valor de la persona a la que te sientas tentado de no perdonar. Volviendo al versículo 15, dice: separado. Este es un verbo pasivo que pone el foco en el hecho de que otra parte separó a Filemón y a Onésimo, lo cual es más importante que simplemente Onésimo se escapó. Pablo da a entender que había un propósito más grande. Solo hay otra parte que orquesta propósitos más importantes: el Dios soberano. Es decir, Dios orquestó divinamente estos acontecimientos para un objeto mayor, para dar a Filemón una gloriosa oportunidad de vivir la gracia del Evangelio y dar a Onésimo una nueva vida en Cristo, devolver a Filemón y la iglesia de Colosas lo que antes era un esclavo inútil, espiritualmente muerto y esclavo del pecado, y ahora es un hermano útil, espiritualmente vivo. Pregunta: ¿cuánto tiempo tendría Filemón a Onésimo de vuelta? Versículo 15: para siempre. Hoy, Filemón y Onésimo están en comunión juntos en la presencia de Dios. Ahora han sido hermanos durante 2000 años y seguirán siéndolo por toda la eternidad. Aplicación: Dios planeó situaciones en las que se nos pide que perdonemos. Hay un propósito, y es un propósito espiritual para ti, la persona ofendida, incluso para los propósitos más grandes del reino de Cristo. Si alguien te ofende, Mantener el rencor es como decir, Dios, tu plan apesta. Reconoce la soberanía de Dios. Nuestra oración ya está tomando forma. Se ve así. Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. Con el mismo amor, Cristo también murió por fulano de tal. Esa usa poderosamente a fulano de tal para los propósitos de tu reino. Dame un corazón rebosante de gracia y perdón hacia fulano de tal. Reconozco que tú has traído soberanamente esta prueba con un propósito en mi vida y en la vida de otros. La siguiente frase que añadimos a nuestra oración sería, ayúdame a demostrar perdón hacia fulano de tal con acciones amables y amorosas. Aquí está. El punto central de la carta, versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Este es el quid de la cuestión, el punto clave. Esta es la petición. Si me consideras tu compañero. Ahora, hay una condición para la colaboración de Pablo con Filemón en el Evangelio. Si Filemón quiere seguir considerándose socio de Pablo en el ministerio, tendrá que cambiar su respuesta humana normal ante un esclavo fugitivo por una respuesta basada en el Evangelio que transforma todas las relaciones humanas en gracia. Acéptalo como me aceptarías a mí. El contexto de hospitalidad del siglo I. Nosotros pensamos en términos de invitar a alguien a cenar durante un par de horas, lo entretenemos y le damos de comer y luego se va a casa. La hospitalidad del siglo I en el Antiguo Oriente Próximo es que la virtud de la hospitalidad consistía en tratar a un extraño como un miembro de la familia, con el mismo estatus, ya que la amistad solo puede existir entre iguales. Cuando un invitado estaba en la casa, se le trataba mejor y se le consideraba más importante que a la esposa, los hijos y los demás miembros de la familia. El punto es que lo que Pablo le pide a Filemón que haga con el esclavo que se escapó y le robó es que cuando regrese, que le dijera, mi casa es ahora tu casa. Aplicación a manera de pregunta. ¿Dices que has perdonado a tal o cual persona? La respuesta. ¿Cómo dice el viejo refrán? Prediquemos con el ejemplo. Trata a esa persona como si la ofensa nunca hubiera ocurrido. Acógelo en tu casa. Hazte amigo de él. Acércate a él. Ora con él y por él. Aquí es donde tus pensamientos y tus palabras se traducen en acciones. Si eres lo suficientemente constante, es posible que tus seres queridos se den cuenta. Hombres, si vuestras esposas les sirven inesperadamente el desayuno en la cama, lo primero que piensan es, ¿por qué me ha perdonado? A manera de aplicación, el viejo dilema del que siempre se habla. Quiero ser obediente al Señor, pero mis emociones me traicionan. No me siento capaz de perdonar, no siento un amor cálido y gozoso hacia esta persona. La respuesta es, trátalos con acciones como si los hubieras perdonado y ese problema desaparecerá, porque tus emociones seguirán tus acciones correctas. Deja, repito eso. Tus emociones seguirán a tus acciones correctas. Acércate a quien te ha ofendido. Te recordará la humildad e incluso la fragilidad de esa persona y te recordará que te pareces mucho más a él que a Dios. Nuestra oración se ve ahora así. Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. Con el mismo amor, Cristo también murió por fulano de tal. Usa poderosamente a fulano de tal para los propósitos de tu reino. Dame un corazón rebosante de gracia y perdón hacia fulano de tal. Reconozco que tú has traído soberanamente esta prueba con un propósito en mi vida y en la vida de los demás. ayúdame a demostrar perdón hacia fulano de tal con acciones amables y amorosas. Y le seguimos añadiendo a nuestra oración. La siguiente frase es esta: no guardo rencor a fulano de tal porque tú tampoco lo haces. Versículo 18. Y si te he perjudicado en alguna forma o te debo algo, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Si te ha hecho algún mal, es una forma suave de decir: Onésimo ha confesado cómo te ha hecho daño. El punto es que hay arrepentimiento. Onésimo no niega su falta con orgullo, sino que la ha reconocido con humildad. ¿Cómo sabemos esto? La respuesta es que la única forma en que Pablo lo supo fue porque Onésimo se lo confesó. La pregunta es: ¿hay una deuda que Onésimo le debe a Filemón? ¿Qué hacemos con esto? Pablo cubre esta contingencia. Sea lo que Onésimo te haya costado, Pablo dice: yo lo pagaré. Esto es exhaustivo. No hay condiciones. Pablo pagará todo lo que él le deba. Este es el mensaje, este es el lenguaje técnico, legal, explícito. Pablo está diciendo: sea lo que Onésimo te deba, afirmo que ahora soy responsable de pagar esta deuda. Onésimo ya no está en la ecuación. Yo pagaré su deuda y, a cambio, Onésimo será considerado limpio y sin culpa. Pregunta: ¿oyes el evangelio implícito en el ejemplo de Pablo? Esto es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Le debíamos a Dios Padre una deuda impagable debido a nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Así que Jesús, en efecto, tomó todo lo que debíamos, nuestras propias vidas, y pagó esta deuda con su propia vida para que pudiéramos ser limpios y sin culpa. Puesto que Dios no tiene ninguna deuda con los perdonados, nosotros tampoco podemos tenerla. Por cierto, ¿de verdad crees que Filemón le va a enviar una factura a Pablo mientras Pablo está en la cárcel? No, por supuesto que no. Y hasta este punto de la carta, Pablo ha hablado considerablemente del corazón de Filemón. Entonces, nuestra oración queda así al final: Señor, deseo obedecer a Cristo, que me ha amado con un amor eterno. Con el mismo amor, Cristo murió también por fulano de tal. Usa poderosamente a fulano de tal para los propósitos de tu reino. Dame un corazón rebosante de gracia y perdón hacia fulano de tal. Reconozco que tú has traído soberanamente esta prueba con un propósito en mi vida y en la vida de otros. Ayúdame a demostrar perdón hacia fulano de tal con acciones misericordiosas y amorosas. No guardo rencor a fulano de tal porque tú tampoco lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, pedimos que esta oración sea real en nuestras vidas, que estemos conscientes de cada una de esas palabras y que nos hagas, oh Dios, que nos santifiques, que sigas obrando en nosotros, porque queremos obedecerte. Entendemos el amor con el que nos has amado. Entendemos el perdón con que nos has perdonado y queremos extenderlo a aquellos que nos han ofendido. Danos un corazón rebosante de gracia y perdón para aquellos que nos ofenden. Reconocemos que estas ofensas en tu soberanía están destinadas a llevar un propósito en mi vida y en la vida de otros. Ayúdanos a demostrar perdón hacia los que nos ofenden con acciones misericordiosas y amorosas. no y sin guardar rencor, Señor, para ninguno de ellos, porque tú tampoco tienes ningún rencor para con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.